Acá despejado. ¿En Barcelona cómo estará? ¿Usted sabe?
No.
Bueno, vamos a preguntarle a ella, a una pianista que nosotros conocemos, mendocina, pero toca el piano desde Barcelona. Escúchela. Elvi, ¿estás ahí?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, un gusto escucharte, tan lejos, tan cerca.
¿Quiénes están ahí?
Acá está, enfrente de mí está Ariel Robert, y acá dentro de mí, Emilio.
Emilio, sí, a vos te reconocía, pero no sabía si había alguien más ahí en el
estudio. Sí, está Ariel.
Me imagino que estaría Ariel, pero, pero como a veces en los programas se alternan los conductores, pues sabía si estaba justo ahora.
Bueno, ahí estamos escuchando tu nuevo disco, que supimos por una nota que te hicieron nuestros amigos de Página, muy bonita. Supimos que tenés un nuevo disco y queríamos conversar qué es lo que te ha pasado en Barcelona y por qué tenemos nuevo disco.
Bueno, este disco en realidad es un disco muy, muy nada, muy intimista. La verdad que fue como bastante... no difícil, pero fue como me tomé un tiempo largo como para tomar la decisión de si grabar. Bueno, primero lo grabé, pero después tampoco sabía si publicarlo o no, porque es como si fueran las canciones, como si fuera un diario más o menos, era así de personal, ¿no? Y son unas cancioncitas que yo hice cuando llegué a Barcelona sobre unos dibujos de una amiga mía que es ilustradora, artista plástica, de Buenos Aires, pero vive en Valparaíso, que se llama Paula Domínguez, alias Mente Paulatina. Y yo antes de venirme a Barcelona estuve mucho tiempo con ella en Chile, somos amigas hace varios años, y habíamos un poco quedado en que pensábamos trabajar en un proyecto para sentirnos un poco más cerca una de la otra, que era básicamente que yo me mandaba unos dibujos hechos en un cuaderno pentagramado que yo le dejé, y yo sobre eso escribía una canción, y algún día hacíamos un libro disco, o un libro con las melodías, por si la gente las podía tocar, yo qué sé, como algo en conjunto. Y me las empezó a mandar y yo las empecé a hacer, y eso fue el transcurso de los dos o tres primeros meses que yo viví acá. Y quedaron ahí como una cosa... en algún momento las toqué acá en Barcelona, en el primer año que estuve acá, en el 2019. Pero bueno, luego las quedaron ahí como esperando que a ver qué pasaba, y al final el año pasado las grabé, porque dije, bueno, tengo que grabar por lo menos bien, con un piano bueno, me metí en un estudio, las grabé de un solo saque, y bueno, y después este año, después de todo lo que pasó el año pasado y todo lo que significaron todos estos meses tan convulsionados, como que un poco que llegué a la conclusión de que uno tiene que hacer todo lo que tenga ganas de hacer o lo que sienta que tiene que hacer y no pensárselo tanto, y lo publiqué. Y las canciones están cantadas por mí, que no soy cantante ni nada, pero como el tono es tan intimista, hasta me daba un poquito de pudor hacer que las cantara otro, y además me iban a sonar un poco extrañas en las voces de otra persona, me parece.
Yo escuché igual, poco del disco. Dos preguntas específicamente con el disco. ¿Es un disco solo virtual o es un disco
físico,
un CD?
Mira, no, CD no. Yo creo que el último CD que publiqué en mi vida fue 7, el disco Alter Tango, y no creo que vuelva a
ese formato.
Por lo menos yo como muy...
Oh, se los cortó. Bueno, intentamos retomar enseguida. Recordamos, estamos con Elvi Olaya y no es fácil comunicarse a través del océano. Intervienen varios aparatos en el medio, alguno falló. Se nos cortó la comunicación con Elvi, que está en Barcelona.
Claro, en el disco 7 ese tuvimos participación, un disco muy lindo de la banda Alter Tango.
Alter Tango, sí. Elvi tocaba el piano ahí y esta banda continúa.
Gerardo Lucero en el bajo y Paulo Conalvi en batería.
Sí. Ahí escuchamos. Paulatinamente con ella, porque lo hace basada en los dibujos y en las imágenes de su amiga Paula. Se cortó un ratito mientras te escuchábamos.
Sí, no, pero que te decía de los discos físicos, justo hace poquito escuché el podcast de un colega que tiene un podcast muy hermoso que se llama El Musicópata, Rafael Varela, que es el hijo de Adriana Varela, que además es un gran músico y profesor, donde hablaba un poco del tema del formato físico de la música y cómo nos está costando despedirnos de él, pero sin embargo es como casi que ya es, digamos que son souvenirs los discos, ¿no? Y cuando los músicos viajamos y tocamos mucho, tenemos la posibilidad por ahí de venderlos en los conciertos o incluso hasta de regalarlos. Pero en este formato en el que estamos en este momento todos imbuidos, que es el de no poder viajar, no poder hacer giras y qué sé yo, es muy muy raro. Tal vez en algún momento me gustaría tener un vinilo, por ejemplo, de Alter Tango, me encantaría, pero como una especie de desnoviada, de una cosa como tener un elemento,
un lujito, que, darse un lujo,
un lujito, claro. Por otro lado, la fabricación de los discos son caras y en general, claro, corren por cuenta de los mismos músicos, ¿viste? Porque los sellos, los pocos sellos que editan, bueno, nada, tampoco se cubren las espaldas y medio que tenés que comprarles vos discos al sellos para después venderlos, y está bien, ¿me entendés? Pero es muy difícil después. Ya, bueno, ni hablar de que el formato de disquería, venta de discos, y eso ya hace mucho tiempo que no va más.
No funciona, claro.
Lo que sí pasaba, sí seguía pasando, era que los músicos, por ejemplo, al Tardango, vendíamos discos en los conciertos. Cada vez menos igual, porque te das cuenta que las personas ya no tienen ni siquiera en dónde reproducirlos. Por ahí los vinilos, claro, sí. Cuando yo estuve en un festival hace un par de años, que la gente venía y nos pedía vinilos, porque igual los amantes del vinilo es como que le tienen un aprecio al objeto y se siguen comprando, ¿no? Pero los discos es como raro.
Bueno, pero también el vinilo, hubo una restauración de vinilos, de hecho que se han grabado y se han remasterizado algunos trabajos muy importantes.
Total, claro. Aparte, el vinilo es hermoso como objeto, digámoslo, o sea, es una belleza.
Claro, pero además del objeto, claro, del arte de tapa.
El arte de tapa existe, claro, porque existe el vinilo, para el CD nunca fue lo mismo, no, digamos, claro, claro. O sea, el CD es una cosita. Claro. El CD como formato no es bonito, digamos, el vinilo es una belleza, qué sé yo.
No, y además el CD en relación al long play, digamos, al disco, que sí, es análogo, la diferencia sonora es notoria.
Uf, ni hablar. Bueno, igualmente también están y tienen, no, llevan mucha razón los que dicen, pero claro, Spotify se escucha para el culo, y es verdad, y sea, Apple Music, todos los formatos digitales ya comprimieron un montón con respecto al disco. Claro. Por eso por ahí hay gente que milita un montón otras plataformas donde no comprimen tanto. A mí me gusta mucho tener los discos en Bandcamp, porque Bandcamp es una plataforma que además permite, esto por las dudas que estoy escuchando a algún músico, le puede venir bien la información, claro, además permite que la gente los compre, ¿viste? Entonces la gente puede comprar los temas separados o el disco completo en calidad WAV, que claro, es como claro, calidad disco, digamos,
claro, claro,
no comprimido a MP3. La forma en la que se escucha un disco cuando vos sale el máster y como se escucha en Spotify es una tristeza realmente.
Sí, sí.
Pero bueno, qué sé yo, es como pasa también. Yo una vez tuve una charla que dio un director de cine ultrafamoso, que en este momento no me sale el nombre, que es el que hizo
Almodóvar.
El ladrón.
El Almodóvar.
No.
Es famoso. No. Digo, un famoso. Solo porque es famoso,
no,
lo mencioné.
Era un famoso post, uno de los de. Un icónico. ¿Cómo se llamaba el director de El Ladrón, la mujer y su adorante, la verdad, esa película?
Greenaway,
claro. Ah. Peter Greenaway, y dio una charla en el MICA en el 2012, por ahí, nosotros estábamos tocando ahí. Y fuimos a escucharlo. Y me acuerdo que decía una cosa que me quedó como resonando, tipo. Es como si yo me peleara, me decía, con el formato de video. O sea, yo no puedo hacer películas pensando que la gente solamente las va a ver en el cine y enojarme porque la gente no va al cine a verlas. O sea, simplemente tengo que ver cuáles son los usos que la gente está viendo y en la medida que yo tenga ganas y pueda adaptarme a eso. Y
claro, de todos modos debe ser difícil.
Algunas cosas no.
Debe ser difícil imaginarse ver La Tempestad de Greenaway en un celular, digo.
Total, bueno, yo pensaba lo mismo, claro. Pero claro, La Tempestad la hizo para cine.
Sí, claro.
Elvi.
Y también puede ser que hagas cosas como más para otros formatos, sabiendo que
sí, claro, claro,
el consumo masivo. Sí. O sea, tipo hacer, no sé, 100 vinilos, está muy bien.
Sí.
Yo sé que va a ser una joyita, que él se la va a llevar cada quien, pero ya no. ya no tengo la expectativa de vender 10.000 vinilos ni nada, ¿me entiendes? O sea,
Elvi, te quería preguntar sobre Barcelona, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Te quedaste varada por la pandemia? ¿Qué te ha pasado en Barcelona?
No, me quedé varada bastante antes. Yo me vine en un plan así medio raro, de medio de reset, de cambio de aire, de un poco de hartazgo de algunas cosas también, y un cambio también en mi vida personal. Yo estaba en pareja, me separé, bueno, la típica. Y me vine en enero del 2019 por unos 4 meses, tipo como un plan para ver qué onda. Justo estaba un amigo mío con el que tenemos un dúo, Alejandro Guyot, acá, así que él estaba haciendo una ópera de Piazzolla en Francia, y aprovechamos que él estaba acá y presentamos el disco, un disco que tenemos juntos, que ese sí está físico. Creo que hay cajas y cajas de ese disco en la casa de Ale, que se llama Piano Canción. Uh-huh. Y lo hicimos, lo presentamos en distintas capitales europeas. No, pero digo, estuvimos en Madrid, en París, en Londres, en, bueno, nada, tocando muy under, ¿no? Pero estuvimos en todos esos lugares. Y cuando él se, bueno, cuando terminó esa pequeña gira, justo llegó mi hermana de Estados Unidos, que mañana se cumple 2 años que ella llegó. Y medio que cuando yo la vi en el aeropuerto dije, no me puedo ir, me tengo que quedar acá con ella y ver qué onda. Y por otro lado, bueno, nada, Barcelona es hermoso, y yo desde el principio estuve tocando un montón. Entonces un poco el plan era un plan también bastante osado, pero era como estar un poco acá, un poco allá, ir a tocar con Alter Tango, volver, ir, que vengan ellos, yo ir y así. Y de hecho ese mismo año lo hice, fui en el 2019, estuve como un mes con los chicos allá, fuimos a Colombia a participar de un festival que se llama Circuit, hicimos un Teatro Mendoza, estuvimos en Buenos Aires, bla bla bla. Pero claro, después de todo eso, como que la realidad un poco ha cambiado, y de todas maneras, si yo tuviera que en este momento definir un espacio en el que quiero vivir, es aquí, digamos, de momento.
¿Te gusta estar en Barcelona?
Sí.
¿Sí? ¿Podés salir un poquito, conocer gente?
¿Salir hacia dónde?
Si salir a la calle, salir a los lugares, no sé si está muy restringido, sí, claro, allí la circulación o no.
Ah, en este momento, ¿cómo sí está la cosa con sí la llamada de movilidad? Ah, vale. Mira, ahora acá estamos como cuando ustedes entran en la primavera, o sea, como que se están abriendo un poco las cosas, y todavía estamos con toque de queda hasta las 10 de la noche. Todo lo que es hostelería, o sea, bares y restaurantes, cierran a las 5 de la tarde, o sea, que la noche, por lo menos acá en Cataluña, en Madrid sé que no es así.
O sea, Elvi, no la van a terminar nunca la Sagrada Familia, ya lo sabemos, es un negocio.
La Sagrada Familia por H o por B.
Se las ingenia.
No, yo creo que lo lindo es que la estén construyendo siempre.
Y claro, si es el negocio.
Igual te digo, por la Sagrada Familia es de las cosas de Barcelona, no, no es que no me guste, pero es como de las que menos me atraen, sí. Es un lugar que está todo bien, está buenísimo, y aparte es bizarro porque está muy en el medio de la ciudad.
Claro.
Y entonces te bajas del metro y la ves y es como ¡guau! Pero no sé, hay cosas como que me emocionan más de Barcelona. Pero también creo que de Barcelona lo que más me emociona es la diversidad étnica y, sí, y la buena onda que se respira.
Dentro de esa diversidad, ¿hay alguna mendocinidad? Mucho mendocino hablando catalán,
pero muchísimo,
sí,
muchísimo. O sea, argentino ya es una cosa que es escandalosa porque es como increíble, pero además mucho mendocino. De hecho, yo tengo un estudio de piano, o sea, yo estoy viviendo ahora de eso, de clase de piano, y tengo, me armé un pequeño estudio, y de mis alumnos el 80% son argentinos. Y tengo 3 o 4 mendocinas.
No podés, no, te fuiste zafando de la mendocinidad, no, y te no, quedás igual, ahí con eso.
No, igual en lo absoluto, para nada zafando la mendocinidad. Yo lo que realmente sí me di cuenta que necesitaba yo era un cambio de aire personal. Viste que uno siempre, cuando se mueve, tiene un poco la ilusión de reinventarse, de ser otro. Al tiempo te das cuenta que sos el mismo manija siempre, pero bueno.
En otro paisaje. En otro paisaje, en todo caso.
Sí, qué sé yo, o a lo mejor con algunas herramientas nuevas como para controlar un poco eso y que no se te vaya de las manos, qué sé yo. Pero sí es verdad que hay algún par de cosas lindas que pasan acá, digamos, en términos de eso, de que primero no, o sea, es como si vos querés vivir onda argentina, onda peronista, onda amigos, onda, está todo, digamos, está la gente. Yo apenas llegué, me empecé a tocar un ciclo todos los miércoles con Josefina Rosenbacher, que es una cantante de tango de Buenos Aires, que éramos amigas así del ambiente del tango nuevo, y los miércoles se llenaba de gente, incluso de Mendoza, un montón de gente. El otro día últimamente estoy tocando muy poco porque hay pocos conciertos, pero toqué el sábado pasado y terminó y habían 20 personas porque el aforo era reducidísimo, eran 20, creo que 20 tickets es lo que se podían vender, y habían dos chicas, ay, no, te fui a ver en no sé qué, en el Willy, en Chacras, no sé qué. Yo decía, loco, estamos por todos lados.
Está bien.
Y otra cosa que me gusta mucho de Barcelona son esas cosas como de avances progresistas que se han ido logrando en base a tener ya varias gestiones de gobiernos como más progresistas, ¿no? más
amplios,
de izquierda, de los en Común Podemos, viste, a Colau, que es una mina muy feminista, y toda esa cosa tan, esa bajada de línea tan feminista, tan inclusiva, tan de defensa de los o por lo menos desde el Estado, digamos, tratar de.
Y tan accesible, porque en Barcelona esto de las edificaciones, que se contempla en verdad el tema de las personas con discapacidad, no es solamente sí. un
discurso, no.
Sí, es como que se nota que hay un laburo hecho, digamos, a lo largo de los años, eso que nosotros le llamamos las batallas culturales, y que bueno, por otro lado, bueno, no, también está toda la mierda que está en todos lados, digamos, tampoco es ninguna maravilla, y está mal también la gente que piensa que en Europa las cosas de alguna manera se hacen mejor o es mejor o lo que sea. Realmente hay condiciones históricas que las favorecen en un montón de cosas, son han sido predadores del mundo y se nota, y en este momento también está la pugna entre izquierdas y derechas, y entre esta mañana justo estaba viendo un pedacito del debate de los candidatos de Madrid, entre los cuales está Pablo Iglesias, que dejó de ser parte del gobierno nacional para presentarse como candidato.
Sí, que lo han amenazado también.
A la facha que tienen ahora.
Sí.
Y en medio de la en medio del debate, era un debate, no era el debate oficial, sino un debate en una radio, la Radio Ser, y una mujer que se llama Monasterio, que es de Vox, que es la peor mierda del mundo, le empezó a gritar así de todo a Pablo Iglesias y a la moderadora, y Pablo Iglesias se tenía parando y yendo feo, hay pugnas y hay tensiones, que también a mí eso me gusta, por otro lado, a mí me parece interesante eso también, que existan esas tensiones y que no esté como el poder concentrado en una sola forma de pensar, ¿no? Por otro lado, qué sé yo, no, eso no es ninguna maravilla. Yo estoy completamente en contra de los discursos de Argentina, claro, que querés con nuestro país, que es una mierda, y en cambio que es una maravilla, porque primero no es verdad, y segundo que si alguna parte de eso fuera verdad, habría que ver de quién es la culpa, ¿entendés? Porque no es como, te das cuenta también eso, que en Europa también tienen acceso a un montón de cosas que claramente nos las sacaron a nosotros, o sea, o las construyeron en base también a una desigualdad con América Latina y con África, sobre todo con África, en realidad.
Elvin, ya nos tenemos que ir, pero vale. Nos ha gustado conversar este ratito
más
con
que,
vos.
Más que hablar de discos, hablamos de política.
Hablamos de todo,
no,
sí.
Pero el disco lo vamos a escuchar, porque es...
Claro.
Sí.
Durante la semana lo vamos a ir poniendo.
Con como quien te muestra, yo qué sé, la cocina de su casa, ¿me entendés? Con esa... Va, cada uno que lo escuche como quiera, pero entendiendo que no es la pretensión de nadie... en disco solista, mucho menos de cantante, o sea, yo soy pianista y canto ahí porque las canciones tienen esa ese humor así como muy de entre casa, muy personal. Pero tampoco es el disco solista, mis discos solistas así en plan inicio una carrera solista, porque mi banda sigue siendo Alter Tango y con ellos sí que tenemos proyectos y ganas de hacer cosas que se irían haciendo en la medida de bueno, que se pueda con todas estas cuestiones. Y además yo sí que participo acá con proyectos con cantantes, con por ejemplo Sandra Reder, que es una mendocina, es de Rafael, que hace 20 años está aquí y tiene una super carrera como cantante de tango. Así que bueno, por respeto a la gente que sí hace carrera solista, no digo que es mi disco solista.
Bueno, muchas gracias por este ratito, Elvi.
Muchas gracias, Elvi.
Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí y bueno, y gracias por darle espacio a la música, lo que siempre decimos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso enorme. Chau, chau.
Elvi Olaya desde Barcelona, aquí en Muchas Gracias.